Doctora Roselyn Lemus Martín, doctora en biología molecular y celular por la Universidad de Oxford, investigadora de vacunas y tratamientos contra COVID-19. Doctora, buenas tardes de nuevo. Gracias.
Hola, buenas tardes, Adriana.
Gracias por tomarnos la llamada. ¿Todos los menores de 18 años deben ser vacunados contra el COVID-19?
Sí.
¿Por qué?
Así es, todos los menores de 18 años, de 12 a 17 años, hasta el momento tienen ya vacunas disponibles. Ya hay vacunas que están aprobadas. Uh-huh. Y se están evaluando las vacunas para los menores de 12 años. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Sí, todos los menores de 18 años tienen que vacunarse. Esto porque se comenta porque en muchos países ya se abrió la vacunación, uh-huh. Ya se tiene varios meses vacunando a las personas de 12 a 17 años, ¿no? Uh-huh. Estamos viendo incluso que Reino Unido ya también abrió la vacunación y poco a poco se van agregando países que van a vacunar, incluso ya también van a empezar a vacunar a los menores de 12 años en cuanto la vacuna esté disponible. Uh-huh. Hasta el momento Pfizer y Moderna son las vacunas que están disponibles, así Pfizer y Moderna, Pfizer. Son las que están aprobadas para los menores de 18 años.
¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué solo Pfizer y Moderna? La Moderna es la hecha en Estados Unidos, ¿verdad?
Las dos.
Ah, las dos también Pfizer.
Sí. Pfizer y Moderna son las farmacéuticas, sí. Son de Estados Unidos.
Solo Pfizer y Moderna. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tienen que estudiar? ¿Cuál es la diferencia para un adulto?
Se tiene que estudiar la vacuna, obviamente, en la población que se tiene que aplicar. Las otras vacunas no se ha hecho el estudio clínico como tal en menores de 18 años. ¿Qué es lo que pasó con Pfizer y Moderna? Bueno, de hecho, Moderna todavía no está aprobada en Estados Unidos para personas de 12 a 17. Ya está aprobada Pfizer, pero, por ejemplo, Moderna está aprobada en Reino Unido y en ciertos países de la Unión Europea.
Sí, sí. Entonces, pero ¿de qué depende? Usted... ¿De qué depende científicamente hablando? ¿En el crecimiento de un menor de edad? ¿Por eso hay que investigarle más?
No, obviamente una vacuna, como cualquier medicamento, reacciona diferente. Los efectos secundarios pueden ser diferentes. Por eso se tiene que evaluar en la población. Es lo mismo que sucedió con las embarazadas. Las embarazadas ni los niños se incluyeron en los estudios de fase 3 de las vacunas. Entonces, si se quiere tener esa vacuna, aplicársela a esa población, se tiene que evaluar en un estudio clínico. Entonces, si no se puede evaluar o no se ha evaluado ese estudio clínico, no se puede dar una aprobación de esa vacuna. Por eso hasta este momento tenemos solamente ciertas vacunas que sí tienen la aprobación, porque sí se evaluaron en esta población.
¿Y por qué en casos, por ejemplo, como el de la niña Zulma, o en muchos otros casos de niños con diabetes, sí les aplican la vacuna porque pues lo ganaron ante un juez?
Así es. O sea, lo que está sucediendo en Estados Unidos, por ejemplo, es que sí se están aplicando vacunas de 12 a 17 años. Esa es la recomendación. En México se tiene la aprobación de COFEPRIS de 12 a 17 años. Sí se tiene la aprobación. Por eso se pueden aplicar este tipo de amparos. No tendría que ser esa la situación. Tendría que ofrecerse como se ofrece en otros países. Pero si no estuviera esta aprobación, no podría aplicársele, por ejemplo, a esta niña. Se tiene ya la aprobación y ya se estudió esa vacuna, como lo mencioné, en fase clínica, en un estudio clínico, en personas de 12 a 17 años. Entonces, por eso se le puede aplicar a esta niña. ¿En qué caso no se podría aplicar, por ejemplo, en este momento? No se podría aplicar a niños menores de 12 años. Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque la vacuna todavía está siendo probada en niños menores de 12 años.
Probada, bien. ¿Debemos prepararnos para la cuarta ola?
Definitivamente puede ser que sí exista una cuarta ola en México y en otros países pueden haber otros repuntes. ¿Por qué? Porque viene el invierno. En el invierno la transmisión del virus es mucho mayor. ¿Por qué? Por las temperaturas bajas, etcétera. Y entonces se va a combinar también con influenza. Entonces, por eso sí se puede dar la situación en que si no se vacuna tan rápido o no se controla la transmisión del virus en ciertos países, puede haber repuntes debido al invierno. Entonces sí podemos estar esperando algún repunte, algún tipo de repunte, quizás no tal como una cuarta ola, pero es un repunte que puede ser serio como el de la vez pasada, el año pasado, o puede ser menor porque ya se está vacunando a más personas.
Ahora, doctora Roselyn Lemus Martín, usted es bióloga molecular y celular, investigadora de vacunas y de tratamientos contra el COVID. ¿Qué hay más allá de las vacunas, de la posibilidad de un tratamiento para el COVID, para personas que ya se contagiaron y evitar que mueran, como ya lo hay para otras enfermedades virales?
Así es, definitivamente se sigue tratando de encontrar algún medicamento. Hasta este punto no existe un medicamento nuevo. Hay combinaciones de ciertos medicamentos que se están usando en la clínica, pero se siguen probando nuevos medicamentos. Hay un medicamento que podría, todavía no hay fecha exacta de cuándo puede estar disponible, porque obviamente todos los medicamentos, al igual que las vacunas, tienen que llevar todas las fases, se tienen que probar antes de que puedan ser aprobados, antes de que puedan ser aplicados, pero hay esperanzas de tener un medicamento quizás el siguiente año, de hecho de Pfizer, que va a ser para personas que tienen cierto tipo de riesgo para desarrollar un COVID-19 grave. Sí. Y entonces, una vez tomando este medicamento, ese riesgo se minimiza.
¿Cuál es ese medicamento?
¿Perdón?
¿Cuál es ese medicamento, doctora?
Lo puedo poner en mi Twitter, ahora no recuerdo exactamente el nombre, porque sigue experimental, es un medicamento experimental. Todos estos medicamentos son experimentales, sí, claro, todavía claro. No se les ha dado nombre.
O sea, se está tratando a un paciente con COVID pues con medicamentos que ya existen, pero no se ha estado trabajando en crear uno nuevo específicamente para este virus.
No. Eso no es lo que yo estoy mencionando. Sí se está probando nuevos medicamentos, pero un medicamento tarda muchísimo más en desarrollar. Sí. No es tan fácil desarrollar un nuevo medicamento. Afortunadamente las vacunas pudieron estar a tiempo, pero no es tan fácil desarrollar un nuevo medicamento. Un nuevo medicamento desde cero. Uh-huh. El diseño de un medicamento puede tardar muchos años. Entonces, ¿qué es lo más rápido que se intentó probar? Esa estrategia fue más rápida, fue intentar ya medicamentos que están en el mercado, que ya tienen aprobación para otras indicaciones terapéuticas, sí, y probar si podían servir contra COVID-19. Eso fue lo más rápido. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos ciertos grupos de medicamentos antivirales, tenemos esteroides que se usan en el tratamiento de ciertas fases de la enfermedad, porque hay que recordar que la enfermedad no es igual, una enfermedad leve, moderada, sí, claro, a una enfermedad grave. Entonces sí, se tiene que tener ciertos medicamentos para ciertas fases, pero se sigue investigando desarrollar nuevos medicamentos desde cero, anticuerpos monoclonales, etcétera, que de hecho ya hay anticuerpos monoclonales aprobados por emergencia y esos son nuevos, son de diseño nuevo y se siguen intentando desarrollar nuevos medicamentos, sin duda.
Conforme pasa el tiempo, hay más voces que se unen a la certeza de aplicar una tercera dosis de algunas marcas de las vacunas. ¿Qué opina usted de eso? ¿Habrá necesidad solo a personas en riesgo por su salud o ya debiéramos vacunarnos todos en una tercera dosis?
No, hasta este punto la tercera dosis no es para todos y hay que recordar que la decisión de vacunar con tercera dosis es una decisión que se toma en base a la epidemiología, a lo que está sucediendo en un país. ¿Qué quiere decir esto? El problema es que en México se está malinterpretando mucho la información científica que se tiene en este punto. Estados Unidos, Israel, y ya se están uniendo, hoy se está uniendo Reino Unido, van a ofrecer terceras dosis a cierta parte de la población, pero esa es la decisión de cada uno de los países. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas, no porque se decidió tomar esta decisión, corran de inmediato a tratar de ponerse una tercera dosis en México. No, las terceras dosis están recomendadas hasta este punto para personas inmunocomprometidas. ¿Qué quiere decir esto? Personas con cierto tipo de enfermedades que comprometen su sistema inmune y o que están inmunosuprimidos. Personas que tienen cierto tipo de inmunosupresores, personas que tienen enfermedades autoinmunes, personas con cáncer. Y personas de la tercera edad podrían clasificar para esta tercera dosis.
Pero no cambiar de marca de vacuna, tendría que ser la misma marca de vacuna que ya se había aplicado en la primera y segunda dosis.
Así es, además no, las terceras dosis no se están recomendando hasta este punto para todas las vacunas. Las terceras dosis, lo que se está recomendando, por ejemplo, en Estados Unidos es Pfizer, Moderna. Ni siquiera Johnson & Johnson se está recomendando refuerzo hasta el momento, ni AstraZeneca, ni otras vacunas. Hasta este punto solamente la discusión se está manejando entre Pfizer y Moderna, que están sugiriendo una tercera dosis de su vacuna.
Sí. En Reino Unido ya están ofreciendo vacunas de refuerzo contra COVID a las personas mayores de 50 años y a otros grupos vulnerables allá en Reino Unido, doctora.
Así es que como lo mencioné, que las decisiones de cada país se toman en cada país. A lo que yo, mi punto es que porque Reino Unido no haya dicho esto, las personas que sean mayores de 50 años quieran en México tratar de ponerse una tercera dosis y dar la oportunidad a alguien que no se ha puesto una primera
sí,
dosis.
Aunque sea
porque
la
en
primera,
México
sí.
Ya me ha pasado, ya he tenido muchas personas que me han contactado que se han puesto ya 5 dosis, 4 dosis, 3 dosis.
No, hombre.
Han combinado y esto no se debe de hacer.
También
entonces,
hay riesgo,
por eso la importancia.
Hay riesgo para la salud en esas personas que se consiguen la forma de vacunarse tercera, cuarta dosis.
Sí, claro, eso nos está estudiando. Entonces, las personas no por tener más dosis van a estar más protegidos. Eso hay que marcarlo. En este punto, los inmunocomprometidos, ¿por qué se está sugiriendo una tercera dosis? ¿Por qué? Porque los inmunocomprometidos no desarrollamos, no montamos la respuesta inmune como todos los demás. ¿Qué quiere decir esto? Quizá nosotros generamos menos anticuerpos o no generamos anticuerpos. Entonces, por eso se tiene que poner este refuerzo en ciertas personas que
sí, claro.
Tienen enfermedades crónicas,
sí.
Porque en esas personas sí es útil. Pero una persona sana, aunque tenga 50 años, que sea sana,
¿para qué?
No, pues no se tiene que poner en este punto la tercera dosis. Se sigue evaluando cuándo se va a poner esa tercera dosis o cuándo se van a necesitar los refuerzos.
Sí.
Después de cuánto tiempo nos vamos a tener que revacunar. Pero en este punto, las personas que tienen su esquema completo tienen que quedarse con ese esquema completo, a menos de que sean casos muy específicos.
Sí, claro. También, doctora Roselyn Lemus Martín, ha variado mucho la información que nos dan a conocer revistas y laboratorios científicos del mundo sobre esta vacuna protege contra la variante Delta, esta contra la variante Mu, o esta no, o a usted ya se vacunó con Pfizer, pues solamente está 6 meses protegido. ¿Qué pasa con la duración y la potencia de las vacunas para las diferentes variantes? ¿De qué depende?
Ok, hasta este punto todas las vacunas están protegiendo, la mayoría de las vacunas están protegiendo contra las variantes. Hasta este punto no tenemos una variante que evada completamente el efecto de las vacunas. Entonces, si estamos vacunados, estamos protegidos contra las nuevas variantes. Aquí se ha hecho un caos al respecto porque no hay que evaluar la eficacia, no hay que estarnos fijando en la eficacia, que tenga 95, que tenga 60 y porque ahora tiene 60 con esta variante. No,
¿sí?
Si ya estamos vacunados con un esquema completo, estamos protegidos contra desarrollar una enfermedad grave o muerte, aunque sea variante Delta. Obviamente esa eficacia disminuyó, esa efectividad disminuye obviamente, pero...
Como cualquier vacuna,
protegidos.
No solo esta.
Así es, eso es lo mismo con cualquier vacuna, pero hay que tomar en cuenta que hasta este punto no existe una variante que no tenga, o sea, que las vacunas no tengan un efecto contra esa variante. Hasta este punto todavía no existe esa variante. Se sigue evaluando variante Mu, pero hasta este punto no tenemos por qué estar asustados, etcétera. Estamos protegidos y estamos vacunados. Es la mejor arma que tenemos hasta este punto para hacer frente hacia una nueva variante. En
sí.
Este punto, las personas que no están protegidas contra variante Delta son las que no están vacunadas. Las que están vacunadas están protegidas.
Ya. Pues, doctora Roselyn Lemus Martín, como siempre es un placer escucharla con todos los conocimientos que tiene usted, como doctora en biología molecular y celular, como investigadora de vacunas y tratamientos, etcétera, por la Universidad de Oxford. Gracias, doctora.
Con mucho gusto, Adriana.
Gracias, buenas tardes. Una pausa.